La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 5, después de conocer la última hora nacional e internacional, nos acercamos a las noticias de casa. Ourense Capital, Ourense te ofrece el tiempo en esta jornada. En la provincia de Ourense tenemos cielos cubiertos y calles mojadas. Llovió durante este día, seguirá lloviendo por la tarde y lo hará el fin de semana. Hoy alcanzaremos máximas de 14 grados en la capital de las Burgas. La policía lanzó una campaña para vigilar y multar a peatones en la ciudad. Los agentes pusieron en marcha una de las medidas para evitar el elevado número de atropellos desde las Navidades. Las sanciones podrían alcanzar los 200 euros. Los insultos volvieron al pleno del Ayuntamiento de Ourense. Acusaciones como mentiroso, Judas, traidor, ojetas volvieron a oírse esta mañana en el salón de plenos. Fue en el intenso debate sobre la llegada del AVE Ourense. El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, cuestionó así al alcalde de Ourense sus negociaciones con la ministra de Fomento.
Esa es porque digo yo que usted es un Judas, porque traiciona a Ourense. Mientras Lugo consigue una inversión de 100 millones, usted consigue 2, 3 millones, 4. Bueno, como quedó totalmente en ridículo con el tema de la estación, en ridículo. Porque mientras Vigo el año pasado anunció una estación de 130 millones, tú, que eres amigo de ellos, no conseguiste nada.
Se volvieron a escuchar acusaciones como se oyeron habitualmente con el gobierno anterior, en los plenos de la anterior legislatura. La María pidió a Democracia Ourensana otra actitud en las sesiones plenarias.
Antes decíamos ya o portavoz do Grupo Socialista que no fuera violento, él dijo que era vehemencia. Bueno, creo que a vehemencia aquí dentro sí que da lugar, pero a mala educación non da tal. E precisamente por iso, Gonzalo, eu que te estou dicindo que eu pediríate, dende unha organización completamente allea túa, que teñas un pouco máis de educación.
La moción de Democracia Ourensana sobre la llegada del AVE no prosperó porque solo fue apoyada por el PSOE, ya que el partido de Jácome anunció que se abstendrá en todas las mociones, incluso las que presente. También la abstención de los concejales de Democracia Ourensana propició que la moción que presentaban sobre la reparación de los contenedores soterrados no prosperara. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Es más, con su postura lo que salió adelante fue la enmienda presentada por el Partido Popular para que se inicie urgentemente el proceso de contratación del arreglo de los contenedores, eso sí, cuando los grupos políticos de la corporación decidan cuál es la mejor opción técnica y se disponga de la consignación presupuestaria. En el debate, el portavoz del PSOE echó en cara al gobierno local que hayan tenido que contratar un nuevo informe sobre el estado de los contenedores cuando se sabe cómo se encuentran por un informe del año 2014.
O informe databa de o 24 de xuño do 2014. Por lo tanto, cando ustedes chegaron ao goberno, xa tiñan esta información en riba da mesa. Pero ademais, no pleno do 5 de decembro dese ano 2014, despois de ter falado, é dicir, noutro pleno, despois de ter falado do asunto nas xuntas de área precedentes, recordeilles que o modelo de contenerización soterrada da nosa cidade era deficiente, que tiña serios problemas estruturais de orixen.
Por su parte, Armando Ojea, de Democracia Ourensana, insistió en la diferencia que hay en los precios de los presupuestos de arreglo presentados por el grupo de gobierno y los que consiguió este grupo municipal. Por su parte, también, Ourense en Común prefiere, antes de invertir una cifra millonaria en la reparación de los contenedores soterrados, hacer esa inversión en programas de educación medioambiental para los ciudadanos. Y desde el grupo de gobierno, José Araujo aseguró que había sido una consultora la que realizó el estudio sobre el estado en el que se encuentran los contenedores y las soluciones de arreglo o clausura. Y recordó que su deterioro se había producido durante el mandato socialista.
Pedímolo a unha consultora para que nos dixera a precios de mercado cales son as posibilidades de arranxo dos contedores. Todas as posibilidades. É un expediente de centros de follas. O que lle pasamos, señor Armando, é un resumo para que se fixera unha reunión na xunta de área e lle dixemos que tiña un expediente a súa disposición. Os contedores soterrados son un problema de cidade. É un problema de cidade que non sufriu o mantemento que tiña que sufrir. E ademais é o fiel reflexo do caos o que someteron a esta cidade os señores do Partido Socialista nos últimos anos.
La sesión plenaria tuvo insultos, debate intenso y también anécdotas. Partido Popular, Partido Socialista y La Marea se perdieron a la hora de votar enmiendas, mociones y puntos del orden del día. Y ocurría esto.
Dígame, usted, señor Vázquez Mato.
Digo que dada a vehemencia, que no aceptan a enmienda en supresión, solicitaríamos que se nos permita votar por puntos.
Perfecto. Dan por entrada...
Ah, bueno,
ustedes, vale. Quiero decir... No. Es que en tal caso creo que primero debemos de votar a enmienda. No sabemos lo que vaya a pasar. Si queda aceptada o no aceptada, dependiendo de eso, se pedirá a usted a votación por puntos, si es que ha sido Partido Socialista o entiende. Vale, ¿eh? No. Temos un bo día a todos, Xosé,
Las anécdotas de esta sesión plenaria. Y el coro de cámara francés Les Elements abre hoy a las 9 de la noche en la Catedral de Orense el Festival Internacional Pórtico do Paraíso, organizado por el Ayuntamiento de Orense, que se celebrará hasta el 13 de marzo con formaciones procedentes de Hungría, Italia, Portugal y España. Es lo más significativo de la crónica de actualidad de la provincia de Orense en este viernes 4 de marzo. ¿De qué se hablaba un día como el de hoy? Nos vamos a acercar ahora con las efemérides del día.
En Cadena COPE comienza Las Efemérides del Día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
¿Hasta qué año nos trasladas, Gerardo?
Pues hoy es un día realmente bastante tranquilo en cuanto a efemérides se refiere. Nos trasladamos primeramente al año 1968, en donde se hablaba de Picasso, que donaba su serie de lienzos inspirada en las Meninas en el museo que llevaba su nombre en Barcelona. También tal día como el de hoy, del año 1991, se hablaba de que el Barcelona se clasificaba para la final tour de la Copa de Europa de baloncesto al vencer a la POBA 84 Split por 92-85 con un héroe inesperado de Junior, además, que era Lisard González, que no solo fue el máximo anotador del partido con 23 puntos, sino que había anulado a la gran estrella yugoslava, Toni Kukoc. Y finalizamos en el año 1999, porque se hablaba del director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, y varios premios Nobel de la Paz que presentaban en París el Manifiesto 2000 destinado a promover la paz en el mundo. Bueno, en cuanto a cumpleaños, decir que está Alex Cribillet, que cumple 46 años, expiloto de motociclismo. También Adrian Lane, que cumple 75 años, director de cine. Y nos quedamos con este hombre, también cantante, compositor, que es Chris Rea. Bueno, pues hoy cumple 55 taquitos.
A mí la que me gusta es On the Beach. ¿Qué quieres que te diga? Pero me la pones hoy y me fastidias el fin de semana con esta lluvia que tenemos encima.
Sí, porque hoy no va a haber mucho beach.
Bueno, no hay beach para el que no quiere. Ahí está.
Mira, será por la piscina, hombre. Será.
Ay, te imaginas.
Piscina termal, hay piscinas termales. Bueno, Gonzalo Carballedo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay piscinas termales y aquí en Orense nos podemos quejar.
Pero esto evoca palmeras, mira.
La chavasqueira.
Tú pones esta problema. Música y te evoca palmeras. A mí por lo menos que me hace menos problema, palmeras. Esta es música de Caribe, ¿qué quieres que te diga? ¿O no?
Ah, pero vamos a imaginarnos que estamos en el área termal, ¿verdad? De la Chavasqueira, Muño das Veigas, disfrutando de esta música.
Ay, no,
con
yo,
el
no.
Bañador.
Oh, aquí al lado,
yo creo que las áreas termales no hace falta la música. La música la pone el agua y la tranquilidad.
No, esta música invita a la tranquilidad. Invita al relax.
Gracias, Gerardo. Muy buenos días.
Buen fin de semana. Muy buenos días.
Hasta
igualmente
luego.
Para todos y los oyentes.
Lo que no invita a la tranquilidad es lo que hemos vivido desde las Navidades, con la oleada de atropellos que hay. La policía ha lanzado una campaña para vigilar y multar a peatones. Es una de las medidas que se han tomado en marcha para evitar este elevado número de atropellos. Era una barbaridad lo que estábamos viviendo en la ciudad de Orense, con unas sanciones que podrían alcanzar los 200 euros. Ya hemos visto estos días cómo agentes de la policía local están diciéndole a los peatones que no toman las medidas oportunas que deben respetar para empezar el paso de peatones. Gonzalo, ¿qué te parece?
Sí, hombre, a mí en principio me parece una medida. En principio no se debería de tomar esa medida, pero bueno, es necesaria, no queda otra. Porque bueno, todo el mundo sabemos por dónde debemos de cruzar, sabemos que los semáforos hay que respetarlos, seas peatón o seas o vayas en coche. El tema es que parece ser, según la prensa, que ya han sido sancionadas varias personas. Las multas van desde los 80 euros y la infracción es... Son todas graves, pero bueno, menos graves, digamos. Y 200 si pone en peligro otras personas o el tráfico, como puede ser pues que un coche tenga que esquivar a un peatón y colisione contra otro, provocar un accidente. Yo me imagino que estas medidas, que son necesarias, repito, vendrán acompañadas de las pertinentes también para los coches que no respetan la velocidad.
Entonces, hombre, me acabas de leer en pensamiento. Claro. Yo decía, yo propongo también que se ponga solamente un policía, por ejemplo, en la calle Arbedelo. Alucinas. Ay, parece que es un circuito de rally por momentos.
Claro.
Pasa cada animal, porque hay que decirlo así.
Sí.
Pero bueno, ¿y esto de qué va?
Pero pasan incluso por progreso. O sea, te pones ahí en el semáforo de frente a la Diputación, bueno, frente al edificio Simeón, y ves que cuando está en verde hay gente que van como locos, que no es la velocidad que corresponde para andar en la ciudad. En eso me imagino que también la policía pues tomará medidas pertinentes, sea con radar o sea con lo que sea, porque bueno, la velocidad en la ciudad también tiene que bajar, ¿no?
Hay que controlar la velocidad. Y luego, es que hay algunos bajando la avenida de La Habana, si estamos también hablando de, es una barbaridad la velocidad que se puede alcanzar por parte de algunos coches ahí. Y es una calle empinada, donde algunos coches los ves incluso botar.
Sí, botar.
Parte San Francisco, las películas de...
Es verdad, San Francisco. Emilia Pardo Bazán, yo siempre lo digo. Es algo verdaderamente increíble. Hay un paso de peatones allí donde es raro que algún coche respete. Es que tiene que ser el propio padre que va con su hijo el que tiene que llamar la atención para que se den cuenta que va a pasar ahora mismo un niño pequeño. Y son pocos los que paran en ese paso de peatones. Es que tienen que darse cuenta que hay una obligación de parar y de mirar a los lados para ver si... No es esto de, bueno, ahora no se anima esta persona a pasar por el paso de peatones, me meto yo con el coche. No, por favor.
Claro.
Es una cuestión de educación cívica.
Y sobre todo, vamos a ver, después hay una serie de condicionantes que también hay que comentarlos, que es el aparcar en doble fila, impidiendo, obligando muchas veces al peatón a ir cicladeando entre los coches, el aparcar en el paso de peatones, lo cual te obliga a tomar la decisión de cruzar por donde no debes. Y luego, pues igual hay que replantearse también, esto lo digo, no sé, es una cuestión que me imagino que los técnicos, los horarios, tendrán replanteado. El tiempo de espera para cruzar.
También.
¿Qué es lo que te incita a veces a cruzar en rojo? También. Pues que miras para un lado, miras para el otro y no viene nadie. Y estás. Bueno, se te hace el tiempo eterno, aunque estés unos segundos. Ahora hay incluso algunos semáforos que ya marcan el tiempo que tienes para pasar y el tiempo de espera. Y bueno, ahí parece que sí, pero hay otros que, bueno, concretamente, el de aquí de la gasolinera, el de Progreso, no sé con qué cadencia funcionan, pero estás ahí, estás. Entonces, ¿qué pasa? Pues un día como hoy, llueve, no trajiste paraguas, estás, miras por un lado, no viene nadie, miras por otro, no viene nadie y cruzas, mal cruzado. Claro, si en ese momento te detectan, pues vas a ser sancionado. Entonces, bueno, quizá tengan que darle un tema. En algunos puntos concretos donde se masifica bastante la gente para cruzar, como puede ser el tema de la calle del Paseo, que está simplemente con las bandas esas. Bueno, pues en la calle del Paseo, hombre, ahí no ha habido atropellos, pero porque Dios no lo quiere. Porque, bueno, muchas veces las caravanas de coches, pues llegan hasta abajo. ¿Por qué? Porque los peatones que estamos cruzando no tenemos también el civismo de decir, bueno, pues que pasen algunos coches. Y dice al coche, pase usted. Los coches están allí y gente continuamente pasando. Sí, y pasa uno y cuando acaban, pues pasa otra señora que va hablando con una otra y pasa uno por teléfono que va...
Sí, después el que va con el móvil...
Debía estar hablando por WhatsApp y el tipo a paso de tortuga y estábamos allí todos esperando. Claro,
Que los que confunden el paso de cebra con el paseo de cebra. Entonces, como soy peatón y tengo mi derecho de pasar por aquí, paso a la velocidad que me da la gana. Y tú que estás en el coche, te aguantas, ¿eh?, mientras yo voy pasando por el paso de cebra. Pero yo a esos señores les diría, mira, póngase usted al volante, ¿eh? O sea, cambien los papeles. Yo creo que la gente piensa en los demás, teníamos que hacerlo más a menudo. Póngase usted en mi lugar a ver qué haría. Entonces, yo personalmente, como soy conductora y sé lo que fastidia que te pasen a paso de tortuga, pues procuro ir rapidita por los pasos de cebra. Pero no sabéis eso de... Se regodea por el paso de cebra.
Responsabilidad de peatones y responsabilidad de conductores. Y después, claro, puede haber muchas consecuencias. Después, cuando ocurren los atropellos, puede haber problemas cerebrales también. Y está con nosotros, además de ello, puedo hablarlo muy bien, la neuropsicóloga de la Asociación Renacer, que es una asociación de daño cerebral adquirido. María Esther Asensio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer caso que se produce por atropello, ¿no?
No. Estabais dando ejemplos de cómo utilizar bien la cabeza, tanto peatones como conductores, puede ahorrarnos el disgusto de perderla. Y es que los atropellos, si tú recibes un golpe en la cabeza, a pesar de que contamos con el cráneo y un líquido que protege el cerebro, si el impacto es muy fuerte, pues puede dañar ciertas neuronas. Y esas neuronas, al morirse, dejan de poder cumplir su función, ya sea pues la función de hablar, la memoria, el juicio, Y entonces personas completamente normales como las que estamos aquí o bien hablando en este momento o bien escuchando desde pues hogares y oficinas, etcétera, pues resulta que dejamos de poder realizar las actividades que hacemos. Entonces son personas que no han nacido con una lesión, no es un bebé que nació con una lesión congénita, una parálisis cerebral, por ejemplo, o un síndrome que provoca una lesión, o sea, que las neuronas no funcionen correctamente. Pero sí que se producen adultos y pues los atropellos, igual que los accidentes de tráfico, es decir, los traumatismos cronoencefálicos, es una de las causas de daño cerebral adquirido.
Hay varios orígenes, ¿no? Porque están los ictus, gente que de repente estaba trabajando, desarrollando una labor, en un momento determinado tiene un ictus y a partir de ahí os solicita colaboración y ayuda. Por lo tanto, se ha visto todo tipo de ayuda para esas personas que no saben qué hacer desde ese momento, ¿no?
Sí, exacto. El daño cerebral, las etiologías son diversas. La más frecuente, como tú dices, es un ictus, más conocido como un accidente cerebrovascular, en donde los vasos sanguíneos, que es lo que aporta el oxígeno y los nutrientes a las neuronas, o bien se tupen o bien se rompen y entonces dejan de aportar lo que necesita a ese territorio de neuronas. Y los ictus son la primera causa de discapacidad en el adulto. Y entre todas las etiologías, que pueden ser tumores, infecciones como una meningitis, una intoxicación, un ahogamiento, si hemos estado bajo en una piscina, por ejemplo, suficientes minutos como para no fallecer, sí sobrevivir, pero nos deja unas secuelas enormes porque ese oxígeno no llegó al cerebro durante esos minutos, ¿no? Entonces, las etiologías son muy diversas. Pero producen en una persona que ya había desarrollado las habilidades, que ya había desarrollado el habla, que ya desarrollaba un empleo, que era músico, que había aprendido muchas cosas durante su desarrollo, pues deja unas secuelas que va a impedir que pueda trabajar, cuidar de su familia. Si afecta pues a un miembro de una pareja con un proyecto vital por delante, se trunca y la persona no solamente no puede trabajar y aportar el rol de madre o de padre, por ejemplo, sino que encima otra persona va a tener que cuidar a esta otra persona, con lo cual el empobrecimiento que se produce dentro del núcleo familiar es enorme. Entonces, son personas que van a necesitar en un principio acompañamiento, porque la situación crítica en un hospital de que tu familia se te va, que estás con incertidumbre si se va a morir o no, y después de rehabilitación de aquellas alteraciones que se producen por culpa del daño cerebral. Y después atención a la cronicidad, porque a lo mejor son personas que no, pues que dependen físicamente o cognitivamente de su entorno.
Quisiera hacerte una pregunta, hablando de ictus. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona a la que le va a dar un ictus? O por ejemplo, estás en casa solo, ¿cómo reconoces que te va a dar? Porque es importante, lo comentamos antes aquí a micrófono cerrado, el tiempo que transcurra en ser atendido. Las lesiones van en ese sentido, ¿no?
Esa pregunta es buenísima, porque tenemos usuarios que estuvieron con síntomas 3-4 días antes de acudir a un hospital. Digamos que el prototipo más llamativo es sufrir un ictus, por ejemplo, en la mitad derecha del cerebro, ¿no? Y entonces el entorno va a detectar que en la parte izquierda de nuestro cuerpo, es decir, la contralateral, sufre estos síntomas. Es decir, la mano y la pierna no responden, la sensibilidad se pierde, está más torpe. A lo mejor, si es en el hemisferio izquierdo, en la otra parte del cerebro, no voy a poder hablar, me va a costar articular las palabras. La mitad de la cara parece que se cae. Es decir, que un poco la sensación desde fuera es la mitad del cuerpo se cae, cara y brazo y pierna, de un lado, y torpeza al hablar o al sonreír. Entonces, si pedimos que nos diga una frase y la persona no consigue hablar y articular o sonreír y solamente sonríe con la mitad de la cara, corriendo hay que llamar. Porque el grado, la severidad de las secuelas que pueden quedar después de un ictus dependen, como tú bien decías, de la rapidez con la que se actúe. Y depende también de la coordinación. En una ambulancia no pueden hacer nada porque no saben si la causa es isquémica, o sea, es decir, si se ha tupido el vaso o si es que se ha roto. Y la intervención que hagas no la puedes hacer al azar porque provocarías más daño si te equivocas. Entonces tienen que coordinarse para llegar al hospital lo antes posible. Desde la Estrategia Nacional de Salud de Sanidad se creó la idea para suplir esta necesidad de coordinación de la creación de unidades de ictus. Y en Galicia solamente está en Santiago. Entonces, solamente los que son derivados a ese hospital tienen el beneficio de desde casa, dando los síntomas, automáticamente la central dice, oye, código ictus, la ambulancia se sabe lo que se espera y lo anuncian al hospital para que se prepare todo el equipo de la unidad específica de ictus en urgencias para atender a esta persona. Porque a largo plazo, o sea, no es que solamente sobrevivan mejor, o sea, más las personas que cuentan en su entorno con este tipo de eficacia, ¿no?, en el proceder, sino que las secuelas que pueden quedar disminuyen estadísticamente. Está comprobado que disminuyen en las poblaciones que sí que tienen.
¿A cuántas personas estáis ayudando a través de Renacer? Renacer está solamente en Ourense.
Renacer, pertenecemos a la Federación Gallega FEGADACE, de asociaciones que atienden a personas con daño cerebral, y FEGADACE pertenece a la Federación Española FEDACE. En nuestro caso, en Ourense, atendemos cada semana, vienen por nuestra asociación 45 personas, o sea, de media, pueden ir de 43, 48, dependiendo los meses, ¿no? Pero lo conforman tanto usuarios que acaban de tener un ictus, como un daño cerebral, de manera reciente, o incluso aquellos que llevan desde hace 5, 6 años, 10 años, que sufrieron el daño cerebral, pero que siguen acudiendo a talleres, al programa de ocio que tenemos. Entonces, semanalmente, el número es ese. Y socios contamos ahora mismo con 150, alrededor de 150 socios, que serían entre afectados, familiares de afectados o simpatizantes.
Ya, por ello vais a desarrollar una cena benéfica, una subasta solidaria el 10 de marzo a las 9 y media de la noche en el liceo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede colaborar con vosotros?
Pues las entradas ya están todas vendidas.
¡Uy, qué bien! Sí. Ah, ¡qué bien!
Para ser la primera, que estábamos muy nerviosos con todo el ajetreo. Hemos conseguido, somos 200 comensales.
Muy bien.
Lo que pasa es que hay una mesa cero en la que sí que se puede donar si alguien quiere participar de manera indirecta, aunque no pueda acudir a esa cena. Y además también estamos muy contentos porque por la solidaridad, no solamente de los que van a acudir a la cena, sino del pequeño comercio local y provincial, o sea, de la ciudad y de la provincia, porque también va a haber distintas colaboraciones, tanto para que la cena sea más rica y más bonita, y también porque vamos a sortear cosas. Es decir, invitamos a la gente a que participe a la cena, pagan una colaboración más el menú, pero también queremos agradecerlo haciendo sorteos para que no solamente pidamos, sino que también demos. Y entonces, especialmente dar las gracias al liceo, a las bodegas Rectoral de Amandi, a la confitería Miguel, Agua de Sousas y la floristería María.
Pues María Esther Asensio Cubero, neuropsicóloga de la Asociación Renacer, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
A vosotros. Gracias.
1:28. Bueno, ¿cómo va a quedar este fin de semana con esta lluvia? A ver, la hostelería, ¿no?
La hostelería fatal, fatal. Sí.
Pero,
fatal,
bueno,
pero bueno, estamos deseando que entre la primavera. Que sería...
Queda poquito ya. Las previsiones son buenas para la Semana Santa.
Mira, los comercios ya están, la primavera ya están los comercios.
El refranero zaragozano dice que si en marzo mallea, en mayo marcea. Entonces, esperemos que las cosas transcurran como deben de transcurrir, que hasta ahora no ha sido así, climatológicamente hablando.
Va marceando.
Va marceando. Entonces,
pues Gonzalo, muchas gracias, como siempre.
Gracias a
Amelia, que nos vamos, volvemos a las
2:20. Volvemos a las 2:20 para contarles las cosas del pleno y las que no son del pleno, que también las hay.
Ahí está. Que lo pase muy bien. Feliz fin de semana para todos.
Hasta luego.